son la crónica negra, negra de ceniza, negra, de estos días de agosto que van tocando a su fin y que dejan atrás, hasta el momento, más de 400.000 hectáreas de monte calcinado. Bueno, de monte y también de pueblos, de casas, donde hace solo un mes vivían familias, que van regresando ahora y que descubren un panorama desolador. Y mirando ese panorama de cenizas en Orense, en Zamora, en León, en Cáceres, es fácil dejarse llevar por el desaliento, sobre todo si eres uno de los miles de desplazados, de los evacuados que vuelven a las aldeas de donde partieron, con la angustia del fuego pisándoles los talones, y que ahora, al ver lo que ha quedado, ya no reconocen sus hogares. Pero no hace falta haber experimentado las consecuencias del fuego en carne propia para que nos ronde a todos cierta sensación de desánimo nacional, por decirlo así. Porque uno mira el paisaje institucional antes, durante y después de la batalla contra el fuego, que todavía está lejos de acabar, y la verdad es que cunden las razones para el pesimismo. La gestión de esta nueva catástrofe, como pasó con la pandemia y como pasó con la Dana, ha vuelto a evidenciar las fallas del sistema y la incapacidad para sacar conclusiones y aprender lecciones y para perfeccionar el sistema con un mínimo de consenso. Volvemos a constatar que el ecosistema político español no parece diseñado para solucionar problemas, sino para aprovechar su peso contra el adversario, como en el judo. Los partidos son grandes maquinarias del escaqueo y escuelas de señalamiento del rival. Los entrenan para eludir su responsabilidad y volcarla sobre el adversario. Incluso un perfil aparentemente técnico, como el de una directora general de Protección Civil, carga primero contra los presidentes de las comunidades incendiadas y se queja después de que alguien del PP, en este caso Elías Bendodo, replique en el mismo tono insultante.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
Este es un ejemplo, pero podríamos seguir con Óscar Puente, por ejemplo, que ha terciado en la gresca, como no, llamando sátrapas a los varones del PP, algunos de los cuales llevan muchos días sin dormir a pie de incendio, ¿eh? Y este es el clima habitual en el que se desenvuelve la gestión pública en España cada vez que acontece una desgracia. Bueno, cuando no acontece también es el clima habitual. Y como pasó con la Dana y como pasó con la pandemia, los analistas mejor intencionados elaboran sesudos artículos en los que proponen reformas constitucionales, nuevos órganos para mejorar la coordinación. Y se puede y se debe debatir fórmulas que agilicen la gestión de emergencias en España. Pero para eso, para entablar ese debate, hace falta primero una condición que es prepolítica. Es una premisa moral. Eso que llamamos buena fe. El deseo sincero de colaborar con el otro para resolver los problemas, no para utilizarlos en tu favor porque se acerca una campañita electoral. Que es lo que hace el político polarizador. Se apodera de las buenas intenciones y las convierte en un arma contra el de enfrente. Un nuevo capítulo del manual de resistencia. ¿Cómo convertir un pacto de Estado en una emboscada? Y así todos los días. Llueva, granice o se incendie el país. Ahora bien, si yo dejara aquí el análisis de la actualidad, estaría siendo profundamente injusto. Porque como también sucedió en la pandemia y en la Dana, a poco que miremos bien, vamos a descubrir que las desgracias también sacan lo mejor de nosotros y de nuestros vecinos. En este agosto infernal, también han proliferado, y lo están contando los medios cada día, ejemplos de solidaridad, de abnegación, de ayuda diligente y desinteresada, por parte de ciudadanos anónimos, pero también por parte de políticos honestos y trabajadores, que los hay, ¿eh? Sobre todo en el ámbito local y autonómico, pero no solo. Ejemplos de solidaridad entre compatriotas los han dado las 9 comunidades autónomas libres de incendios, que no se lo pensaron dos veces y prestaron sus recursos a las comunidades afectadas por el fuego desde el minuto 1. Mira, te las enumero por orden alfabético. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco. Aparte de la ciudad autónoma de Melilla. Y Ceuta. Ceuta también ofreció ayuda, pero finalmente no la envió porque ella misma entró en riesgo de incendio. No está mal para ser un país descosido, ¿eh? Receloso. Dividido entre rojos y fachas. Entre centro y periferia. Entre la España urbana y la España rural. Y ojo a esta otra noticia para los euroescépticos. Hasta 10 países de nuestro entorno, que vieron las llamas devorando España, han enviado medios y personal que ahora trabajan codo con codo con nuestros bomberos y con nuestros brigadistas. Te los enumero también, por orden alfabético. Alemania, Andorra, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, República Checa y Rumanía. No está mal tampoco para un continente en crisis. Una supuesta Unión Europea sin identidad, sin raíces, que agoniza en medio de la parálisis burocrática, ¿no? Como dicen los populistas. Y desde Europa vamos a mirar a Gaza. Porque allí el primer ministro de Israel ha introducido una novedad importante en su plan para tomar el control total de la franja. ¿Qué ha hecho Benjamín Netanyahu? Pues lo típico de las películas de ahora que he puesto la pistola encima de la mesa, vamos a negociar. O sea, después de colocar dos divisiones a la puerta de la ciudad de Gaza, con la intención de tomar la capital, con otros 60.000 reservistas que están de camino, ahora Netanyahu asegura que está dispuesto a negociar una tregua con Hamas. Claro, no sabemos si esta es solo una maniobra más para poder decir luego que él lo ha intentado hasta el final, pero como los terroristas de Hamas no aceptan sus condiciones de tregua, pues no le queda más remedio que asaltar a sangre y fuego la capital de la franja. Veremos. Y hablando de terroristas, esto que vas a oír, por desgracia, es el pan nuestro de cada día en ciertas fiestas vascas. Aplausos, homenajes a la memoria de tarras o que ya han fallecido, o que están en la cárcel, o que vuelven a casa tras su paso por prisión. Son los famosos ongi etorri. Estamos en plenas fiestas de Bilbao, en la Semana Grande, Aste Nagusia. Y hoy viernes está convocada la tristemente habitual manifestación a favor de los presos de ETA. Hoy la portada del diario El Mundo nos muestra una de las casetas colocadas en la margen derecha de la ría de Bilbao, la caseta Txori Barrote, que homenajea a Harriet Iragi y John Igor Solana, que son los asesinos del fiscal jefe Luis Portero. En unos minutos vamos a hablar con su hijo, con Daniel. Pero es que también enaltecen al que fuera jefe de ETA, a Cherokee. Y tampoco se olvidan de rendir tributo a otros 13 terroristas con delitos de sangre. Ídolos de las fiestas locales, ¿verdad? Y mira, por habituales que sean estos episodios, y por mucho que la izquierda caricaturice a quien lo denuncia, como diciendo, ah, ya estáis con ETA, ya estáis con ETA, no deberíamos acostumbrarnos a esta vergüenza. Ni deberíamos dejar que nos inoculen la anestesia moral ideada, entre otros, por Santos Cerdán, que fue el artífice del blanqueamiento de Bildu para poder pactar en Navarra y después ya en el Congreso. En realidad, el gobierno debería ser el primero en indignarse ante el hecho de que en una fiesta de la importancia de la Semana Grande de Bilbao, la gente se tope con camisetas y merchandising etarra que homenajea a asesinos. Asesinos de socialistas también, ¿eh? Pero a pesar de todo, y ahora vuelvo a los incendios, España ofrece muchos ejemplos de sensibilidad, de empatía, de solidaridad y hasta de heroísmo individual. Nos los están dando muchos paisanos anónimos estos días. Y sin darse la menor importancia, ¿eh? Pienso, por ejemplo, en Luis, el hijo de Puri, que salvó el hotel rural de su familia del incendio de Molezuelas. El miércoles le preguntamos aquí en Herrera en Cope qué se puede hacer contra los incendios del futuro.
¿Cómo podemos hacer si el próximo verano viene otra ola de calor de tantos días? Pues poner remedios o escuchar a la gente de los pueblos. Por ejemplo, decir, pues mira, cada dos pueblos una carroceta. Esos camiones que llevan agua, que va un conductor y un manguerista.
Igual no hace falta un rimbombante pacto de Estado. Igual bastaría, como dice Luis, con escuchar a la gente del campo. Y con disponer cada dos pueblos una carroceta. soluciones prácticas, concretas, modestas, pero eficaces. Y a lo mejor si dejamos de señalar culpables por una vez en nuestra cainita historia, si pausamos por una vez el cruce automatizado de reproches entre fanáticos progres de la Agenda 2030 y negacionistas reaccionarios del cambio climático, si probamos a hacer algo distinto por una vez, igual entonces descubrimos la manera de empezar a pensar soluciones juntos para saber qué hacer mejor el próximo verano.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a repasar ya más asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Sí, contamos que hoy es un día en el que se siguen analizando pues la letra pequeña de lo firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que han llegado a un acuerdo comercial para formalizar el 15% de aranceles a prácticamente todas las exportaciones de los 27. Donald Trump, que había llegado a amenazar con imponer un 50% de tasas, ha rebajado sus pretensiones con la condición de que Europa elimine los aranceles para los productos industriales norteamericanos. Y tienes que saber además que el Papa León XIV ha convocado para hoy una jornada de ayuno y oración por la paz en las regiones del mundo donde hay guerras, para que el Señor enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de esos conflictos armados. Es una jornada a la que se va a unir también la Conferencia Episcopal Española. Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, será el primero que tendrá que explicar en el Parlamento la gestión de los incendios. Todos los grupos aprobarán hoy que Mañueco comparezca la semana que viene en las Cortes de Castilla y León. Mañueco ha prometido 500 euros a cada familia evacuada estos días. La oposición aprieta porque Castilla y León irá a elecciones antes de febrero del año que viene. Y no dejamos a Castilla y León porque la policía investiga un tiroteo en Ávila que ha dejado un fallecido, tres heridos graves y varios incidentes al sur de la ciudad. Un hombre de 51 años ha muerto en el hospital tras ser disparado en la tarde de este jueves y tras ese tiroteo se produjo además una reyerta que dejó varios destrozos en los vehículos y viviendas y en la que la policía no pudo hacer nada para contener a los autores.
Y en el partidazo de COPE, las obras del Camp Nou. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, esta es una historia de los últimos meses que ha ido creciendo este verano. ¿Qué pasa con el Camp Nou? ¿Cuándo va a volver el Barcelona a jugar en su casa? Se ha empeñado Laporta en ir dándonos plazos de cuándo se iba a jugar y no se han cumplido. Y recordarán que, por ejemplo, dijo que se iba a jugar el Gamper y se jugó el Johan Cruyff. Ahora ha dicho que el Barcelona-Valencia de Liga, que es el primer partido que va a jugar en casa esta temporada, se va a jugar en el Camp Nou, pero el ayuntamiento le está frenando porque ve que no llegan. Si se echa un ojo a los directos que hay de las obras del Camp Nou, que hay algunos directos en YouTube, se ve un esqueleto en el que parece imposible, no que se juegue, que se podría jugar, sino que por allí pasen los aficionados porque hay mucha obra. Por dentro es otra cosa, porque sí sé que ve que el césped está bien, el primer anillo de grada parece que está bien, pero por fuera no parece que vaya a ser el mes de septiembre el mes en el que juegue el Barcelona. La UEFA estuvo ayer, le permite al Barça jugar el primer partido de la Liga de Campeones fuera de casa, es decir, patada hacia adelante hasta saber si la primera fase la pueden jugar allí o no. Ayer el teniente de alcalde de Barcelona dijo que no estaría mal buscar una alternativa, que parece que va a ser otra vez Montjuïc. Laporta anuncia fechas y los hechos le quitan la razón. No está apareciendo esta, la de Laporta, una buena política de comunicación en el Camp Nou.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy seguimos con tiempo inestable en algunas zonas marcado por las lluvias. De madrugada los chubascos más fuertes se han dado en la costa de Cataluña. Durante el día tendremos tormentas intensas en Mallorca y Menorca y ya por la tarde chaparrones en el interior del sureste peninsular. En el Cantábrico y Pirineo se darán lluvias débiles y cielos grises. El resto del país disfrutará de sol y ambiente más tranquilo. Las temperaturas suben en general, salvo en el Mediterráneo y en Gran Canaria. En el suroeste y en los valles del Miño y Segura se van a superar los 34 grados y la máxima la va a marcar de nuevo Córdoba, que hoy alcanza los 37 grados.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Todo el ocio en el canal de YouTube de Repsol.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de enero de 1998. Número de la suerte, 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés, no veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tiempo ya de tertulia y me complace saludar aquí sentado a mi izquierda al director adjunto de ABC, Agustín Peri. ¿Cómo estás, Peri?
Pues bastante despierto, lo cual ya es una noticia. Yo también. Creo que es con la que deberías abrir.
Yo desde las 3 de la mañana. Pero bueno, también siguen aquí con nosotros Mamen Gurruchaga. Mamen, ¿sigues aquí?
Sí, aquí estoy. Aquí
y Chencho,
estoy.
Chencho Arias. Chencho.
Hola, ¿cómo voy a ir? Estoy aquí.
Efectivamente. Pues ahora hacemos una ronda rápida, lo que llamamos la pretertulia. Llevamos muchos días hablando del fuego, del fuego real y del fuego metafórico, del fuego político que está trayendo esta gestión de la catástrofe que se ha convertido otra vez en un motivo de bronca perpetua entre gobierno y oposición, que a su vez es gobierno de las comunidades autónomas. Pero me gustaría que empezáramos con el tema que hoy es portal Diario El Mundo y es el tema de los enaltecimientos a presos terroristas, que parece que si los denuncias eres una especie de nostálgico de un mundo que ya pasó y que parece que eras más feliz cuando existía, ¿no? Es un argumento que se oye en boca de la izquierda y a mí me indigna un poco eso, porque hay muchas víctimas que tienen que pasar delante de una chosna estos días en el Aste Nagusia de Bilbao y ver homenajes a etarras con delitos de sangre.
Bueno, yo creo que tenemos lo que se ha cocinado desde muchísimo tiempo, ¿no? Mamen sin duda lo va... ha padecido muchos años y lo va a explicar infinitamente mejor que yo. Mi experiencia es la de alguien que lleva 32 años casado con una navarra y que ha visto la evolución y que ve a sus sobrinos que te hacen el siguiente comentario, ¿no? Cuando han pasado por Madrid hace una semana, llevaban una banderita de España y le digo, ¿y esto? Y dice, no, en el instituto no. Nos la ponemos cuando salimos de Navarra. Hablan euskera perfectamente, son navarros de pro, o sea, Navarra es el centro del universo, la cumplen con todos los requisitos y es la evolución que hemos vivido desde que mi cuñada, la pequeña, mi mujer es la mayor de 7 y en el instituto participaba en las manifestaciones que se hacían porque el delegado de curso era de Jarrai, pues todo este laboratorio en el que ha habido una ausencia total del Estado, una complicidad absoluta desde los tiempos de Zapatero porque era una necesidad que tenía electoral, pues esto tenemos esta mierda que no creo que haya que llamarla de otra manera precisamente porque se ha utilizado y se ha dopado, ¿no? O sea, el independentismo y su complicidad con el terrorismo ha sido dopado desde el Estado.
Mamen, el ETA fue derrotada pero su relato no parece, ¿no?
Es que yo creo que hay un problema importante en este sentido y es que es verdad que ETA fue derrotada, pero también es verdad que ETA nunca aceptó la derrota y para eso ha tenido unos cómplices. Yo no me gusta darme autobombo, pero tengo un libro escrito y publicado que se llama Los cómplices de ETA, ¿no? Y me acuerdo cuando lo escribí, porque ponía el socialismo entre los cómplices de ETA, que todo el mundo me criticó. Y yo decía, bueno, yo he vivido esto de cerca, o sea que me lo sé, ¿no?
Muy bien.
Claro, no estoy viviéndolo, Peri y yo es que hemos trabajado juntos desde bastantes años. Y, o sea, digo, no me lo he inventado y yo sé lo que ha hecho el socialismo. El socialismo ha puesto personas estupendas que han sido asesinadas por ETA. Pero también es verdad que el socialismo ha callado muchísimas veces porque tenía cierto complejo de legitimidad de origen y estaba empeñado en que los nacionalistas le quisieran. Entonces, para que los nacionalistas le quisieran, hacía a veces cosas que eran terriblemente inmorales, en mi opinión, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo de la historia que yo conozco. Una vez derrotada ETA, porque es verdad que se hizo un buen trabajo policial con infiltraciones, que no había manera de que los etarras se salvaran. Había uno que era Cantauri que decía que estaban más agujereados que un queso gruyere, y es verdad que cada vez que trataban de recomponerse, como tenían infiltrados, volvían a caer, ¿no? En cambio, paradójicamente, el PSOE le ayuda a construir un relato en el que no aparecen ni como terroristas, ni como asesinos, ni como derrotados. Y ese es el relato que la juventud de ahora ha comprado porque no ha oído otro. Chencho. Y eso es lo que a mí me saca de quicio.
Sí, yo creo que ETA fue derrotada, pero que ahora con frecuencia está siendo reivindicada desde la época de Zapatero. Hay un deseo de blanquearla. Y luego la izquierda actual, el sanchismo, está obsesionado con sacar la caca del franquismo. Es decir, todo lo que hizo Franco era malo, lo que hizo la del Frente Republicano, eso era bueno, pero entonces se potencia lo malo que hizo el franquismo y se olvida, se tapa lo de la ETA, lo que está más cercano y ha sido canallescamente cercano. Es decir, gente que asesinaba con un tiro en la nuca a otro porque era de otra ideología, que esto ocurrió hace 30 años, eso ahora se silencia. Sin embargo, lo que ocurrió después de la guerra civil, eso se potencia. Esto es algo que está en el ADN del sanchismo. Y por otra parte, hay que reconocer de una vez para siempre que en el Estado de la Autonomía, con mucha frecuencia, las fuerzas centrífugas prevalecen sobre las centrípetas. Es decir, que el Estado de la Autonomía contribuye, la forma como está diseñado y la pasividad del gobierno central con frecuencia contribuye a que la idea de España se difumine, desaparezca y España se deshilache. Y esto es así.
Pues luego vamos a analizar en profundidad este asunto, que vamos a hablar con Daniel Portero, pero ahora tenemos un mensaje de Línea Directa, Tony.
¿Tú sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Bueno, pues ya lo sabes. Pero ¿sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Addams? También, pues sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la...
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El consejero de Interior y Medio Ambiente, Carlos Novillo, y el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias, 112, Pedro Antonio Ruiz, se van a reunir esta mañana con el presidente Tracsa y su gerente en Madrid para hablar de las condiciones de las brigadas forestales en la región después de que estos hayan conseguido algunas mejoras laborales a nivel estatal. Y es que Tracsa es la empresa pública adscrita al Ministerio de Transición Ecológica de la que dependen estos profesionales que aquí en Madrid se rigen por un convenio distinto. 500 brigadas forestales están trabajando trabajando aquí en la región codo con codo con los bomberos de la comunidad, aunque ellos no tienen ni plus de peligrosidad ni de toxicidad, a pesar de que se juegan la vida apagando incendios y respirando los gases tóxicos del fuego. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 22 de agosto, 18 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Ninguna complicación ni incidencia que afecte a la circulación a estas horas en la ciudad. Ha descendido rápidamente el breve repunte de tráfico de primera hora de la mañana y en estos momentos, como decimos, la circulación por toda la ciudad es ligera. Todos los recorridos en la M30 son fluidos, al igual que en todas las entradas desde el extrarradio, donde en estos momentos, además, el tráfico es más bien escaso. Todos los accesos a la Alameda Central muy rápidos, aunque se ha incrementado en los últimos minutos el de Avenida América, y en el interior calles muy despejadas.
Y nos acercamos también a las carreteras de GT. Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora van a encontrar ligeras complicaciones en la M40, en el entorno de Coslada hacia la carretera A2, y ya también en esos tramos afectados por las obras en la M50, especialmente hasta ahora en Perales de Río hacia la carretera A3 y en Rivas de Jarama y San Fernando de Henares hacia la carretera A2. Por lo demás, a esta hora no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad.
Son las 8:26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Viernes de cielo despejado y temperaturas ligeramente más altas que ayer, máximas de entre 30 y 34 grados y mínimas por debajo de los 20 en toda la región. Mañana será muy parecido y el domingo se presenta con más nubes.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información de Madrid.
Afortunadamente, sin daños personales, se han resuelto dos incendios de estas últimas horas. Uno en Arganda del Rey, donde ha ardido un chalet adosado unifamiliar de dos plantas y garaje que ha quedado totalmente afectado por el humo. Y otro en Torrejón de Ardoz. El incendio en un centro de transformación eléctrico encendió todas las alarmas en Parque Corredor. Hubo que desalojar los cines por seguridad, pero no hubo ni heridos ni grandes daños materiales. Y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid vuelve a hacer un llamamiento para que donemos sangre. Hay 6 grupos en alerta roja. Solo están en niveles normales, el AB, tanto positivo como negativo. En estos meses de verano, las donaciones bajan entre un 30 y un 40%.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el gallito a 3,99 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Dame paz y dame guerra, dame al...
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega la clave de Ángel Expósito y hoy versa sobre el cambio físico que se ha operado en Pedro Sánchez. No sé si te has fijado. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La pregunta del verano y de unos meses atrás es ¿qué le pasa a Pedro Sánchez? Porque a todos nos han preguntado lo mismo. ¿Te has fijado en su cara? De entrada, no somos psiquiatras ni nutricionistas, pero basta comparar la cara del presidente de hace 2 años o 3 a la de hoy. Mirar ambas imágenes unos segundos y, en efecto, coincidiremos en que no es un cambio normal. Parto de la base de la tensión y el estrés del cargo, faltaría más. Que uno puede engordar o adelgazar, que te salgan canas o se te caiga el pelo, si lo tienes, pero esos pómulos huesudos que no se disimulan ni con un kilo de maquillaje, esas mandíbulas, esos huecos de los ojos, no son solo por pérdida de peso. Pedro Sánchez mide 1,90. Siempre ha sido deportista, pero ahora tiene el pecho, como suele decirse, metido para adentro. Obsérvale la mirada, el rictus. Y claro, piensas en Begoña, el hermanito, en la herencia del suegro, en Santos Cerdán, en Ábalos, en la siguiente sobrina, o en cuanto vea lo que dicen de él en la prensa extranjera. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez? ¿Le has visto la cara? ¿Te has fijado en su mirada? Nos escuchamos, George.
Gracias, Ángel. A partir de las 7 escuchamos la linterna. Pues voy a trasladaros rápidamente la pregunta de Ángel Expósito a la tertulia. No sé si tú, Agustín, te has fijado. A ver, puede parecer un poco frívolo derivar juicios políticos de aspectos físicos, pero sí que es verdad que dan información sobre el estado de ánimo de, bueno, pues de un presidente. Sí se ha viralizado una imagen. Él está detrás del presidente Alfonso Rueda dando la primera rueda de prensa cuando se había por fin animado a movilizarse desde Lanzarote al foco de un incendio. Y una semana después, pero lo hizo. Y tiene los ojos como perdidos, es verdad que tiene la cara más chupada últimamente. A ver, las preocupaciones, la marginación internacional, no le llevan a la cumbre del despacho Aval, en fin, es un apestado en Europa y aquí pues tiene un horizonte judicial. Pero bueno, eso sin, sabiendo que el tipo tiene una determinación que hay que reconocerle y una capacidad de resistencia por encima incluso de sus propias reservas físicas, yo no lo tomaría como un indicio de próxima convocatoria electoral, por ejemplo.
No, lo que pasa es que cuando estás más chupado y con la gestualidad que él tiene, es decir, él se siente incómodo cuando se tiene que acercar al vulgo, al pueblo.
Sí.
Él no está, ese no es su terreno.
Y o entonces, al PP, o alguien del PP. Como
bueno, sí, a la chusma. Entonces, sí, sí. Él, la forma de expresión es ¿por qué tengo que hablar yo detrás de este hombre? ¿Por qué me tengo que poner detrás de este? ¿Por qué no se han dado cuenta que llevo la camisa de guarda forestal? ¿No se han dado cuenta que me he dignado a venir? Entonces él está como el rey desnudo, ¿no? Entonces, en esa cara más cadavérica, la gestualidad, esos ojos perdidos, esos movimientos que tiene de pómulos, tú lo has visto y lo has padecido cuando está contrariado, tú lo has visto en directo cómo reacciona, ¿no? Que notas siempre como tiene un surco aquí, ¿no? Como que parece
cuando frunce la mandíbula,
sí.
Se le marca mucho el bruxismo mandibular. Sí,
sí, pero que es un bruxismo maxilar. Diurno, ¿no? Que no solo el nocturno, ¿no? Lo tiene, que es como un te voy a matar, pero por ahora no puedo, ¿no? Entonces yo creo que él, cuando está con el resto de los seres humanos que no le rinden una pleitesía y no son CLA, pues está muy, muy incómodo. Entonces necesita que se vea esa necesidad que tiene de vernos de otra manera, flambeados.
Mamen, ¿tú le das alguna importancia a esa imagen, sí, a esa deteriorada imagen? Desde luego Sánchez se la ha dado siempre, porque siempre va bien maquillado. Pero
yo creo que le doy mucha... Es importante en este tipo el movimiento, ¿no? Por ejemplo, el otro día no sé quién decía de él que las caderas entran antes que él por la puerta.
Sí, esa frase es mía.
Es tuya, ¿ves? Sí, pues no sabía que era tuya.
Es una crónica parlamentaria. Sí, sus caderas llegan 5 segundos antes que él al escaño. Sí.
Está habré leído, pero se me había quedado la frase, pero no sabía de quién era. Bueno, entonces es verdad que es importante. Lo que yo creo es que él ahora, el bruxismo, que es evidente que lo tiene porque aprieta la mandíbula una barbaridad y que suele ser nocturno, pero él lo tiene por tensión. ¿Pero por qué? Porque no se atreve a acercarse a 30 metros de alguien que no sea de su cuadrilla porque le da pánico. Yo creo que tiene como agorofobia, ¿no? O sea, en la calle se siente súper incómodo. Y yo, bueno, ya estaba incómodo porque ya la habían abucheado y tal, pero a partir de lo de Paiporta creo que es que odia la calle, no la puede soportar. Y el Parlamento últimamente tampoco le gusta porque le están dando hasta en el carné. Entonces, y no sale ya como salía antes. Lo único que hace como desde el principio es reírse. Cuando le dan en la yugular, él tiene esa risa tensa mirando a Yolanda Díaz al lado como ríete conmigo, por favor, ¿no?
La zona de confort es el Falcón.
Sí, efectivamente, es la única zona de confort que la queda.
La cabina, sí.
Sí, sí.
Chencho, ¿tú crees que tiene alguna importancia esto o tampoco hay que darle más vueltas?
Bueno, hay que ponerse en su lugar. Él está lleno de tensiones en este momento y empiezan a faltarle muchos asideros. Él de niño, cuando empezó la política, él hubiese gustado ser un líder carismático. Esto se le desinfló. Se refugió en la Moncloa y como está mandando, que es lo que le gusta, pues resistía. Pero ahora empieza a desfallecer en varios frentes. El frente de la mujer no se le aclara. El frente del fiscal general quizás se le enturbie dentro de unos días más aún. El del hermano, que es penoso, tampoco se le aclara. Santos Cerdán. Y luego, por si faltaba poco, un asidero que él tenía, que era refugiarse en el exterior. En el exterior era aceptado, en la Comunidad Económica Europea tenía buen ambiente, en otros sitios no, en la OTAN ya hace mucho tiempo se desconfiaba de él, ahora se desconfía completamente, ha quemado su posibilidad de tener un cargo en el mundo internacional, y luego, por si faltaba poco, ya le han dado 3 bofetadas en la prensa internacional importante, el Economist, el otro día el Financial Times, que no olvidemos que es probablemente el periódico económico, político más importante del mundo, y la Unión Europea se reúne para ver el problema que tenemos con Ucrania, que es un problema que en España se quiere ver como distante. El propio Sánchez trata de que sea distante, pero que no es distante, que afecta a toda Europa. Entonces celebran reuniones, y ¿quién falta de los llamados pesos pesados? Pedro Sánchez.
O sea, Pedro, claro, Sánchez, Chencho, pero ¿por qué ha dejado de bando ser? Él ha cambiado de cuadrilla, se ha ido con otra cuadrilla.
Él se lo ha ganado, él se lo ha ganado a pulso. Él se lo ha ganado a pulso rehusando los F-35 americanos, negándose a subir el presupuesto de defensa. Como cuando tú estás en un club... Y de
haciendo amigos de los chinos,
estás en un club y hay 31 miembros. Y 30 dicen, vamos a hacer tal cosa. Y uno dice, yo no, ese significa. Entonces, a partir de ahí, él se lo ha ganado pulso. Tenemos el problema, el puerto de Algeciras va a tener menos importancia, va a crecer menos, claro, por su postura. Entonces, él se lo ha ganado pulso, pero con todo, hasta este momento, se lo estaba ganando a pulso y en Europa no le habían tomado la matrícula. Y en la OTAN se la empezaban a tomar, pero ahora mismo además ha llegado Trump, y para Trump Sánchez y lo que representa Sánchez es la bicha. Es decir, que Trump tenga una postura diciendo ustedes son unos gorrones y yo estoy pagando su defensa y ustedes quieren pagar poco, y en Ucrania quieren ustedes que yo me gaste más dinero que ustedes. Resulta que los europeos empiezan a plegarse. No, ahora vamos a contribuir. Pero hay uno, mi presidente del gobierno, que dice que él no, que va por libre. Entonces se le ha ganado pulso, pero...
Y lo más triste, Chencho, es que lo está haciendo de la manera más absurda diplomáticamente, porque es intencionado. Es decir, él utiliza la política internacional, correcto, para la política doméstica.
Política interna, correcto.
Con lo cual es lo peor, es lo peor posible.
Piensa que le da votos, pero si el mejor ejemplo son las declaraciones constantes de mi ministro Álvarez, que también me da vergüenza.
Napoleón.
Es decir, con lo que está cayendo en el mundo, el tema de Ucrania, el tema de la inmigración, el tema de las relaciones con China, las relaciones con China, Putin. Entonces, él manifiesta repetidamente que lo que la prioridad de España en la Unión Europea es que se hable el catalán. Entonces, eso es el ejemplo más evidente de que utiliza la política exterior para ganar votos.
Pero yo creo que esa caída en los infiernos del club occidental está muy, muy influenciada por Zapatero y las amistades de Zapatero, ¿no? Hay cosas que todavía no sabemos, que descubriremos con el famoso sobre de Aldama, y ahí nos vamos a pegar. Hasta ahora nos hemos asustado, pero yo creo, y alguna información tengo, que cuando se abra el sobre de Aldama nos vamos a caer de espaldas todos, porque pues vamos a descubrir porquería.
Va a ser un otoño divertido. Permitidme que cambie de tercio ahora, vamos a hablar con Daniel Portero enseguida, pero antes quiero hacer una puntualización de una información que he dado en el monólogo, que son, he dado nombres de 10 comunidades autónomas que ayudaron a, enseguida, enviaron medios y bomberos y cuadrillas para ayudar a la extinción de incendios en las comunidades que sí estaban afectadas por los fuegos, y se me ha olvidado Aragón, imperdonable olvido, porque Aragón... de cuya generosidad no cabe dudar, además, envió pues mucho antes que muchas otras. Es decir, desde el principio estuvo ahí enviando cuadrillas a Valencia y a Castilla y León, así que queda rectificado el imperdonable olvido que me apuntan mis amigos aragoneses. Y dicho lo cual, quiero saludar en este momento a Daniel Portero, que nos escucha ya. Bienvenido a Herrera en COPE, Daniel.
Buenos días.
Te voy a leer un titular del diario El Mundo que abre hoy la portada. Y que dice, sí. Cuando los dos asesinos de tu padre son ídolos en la feria. Hablamos de tu propio padre.
Sí, 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 es así. Y vamos, así durante muchos años. Y 18 años seguidos llevo denunciándolo en los tribunales de justicia y la Audiencia Nacional. Con poco éxito, la verdad. Pero lo triste es que se siguen produciendo de manera continuada. Y este año de nuevo, pues, de nuevo se vuelve a homenajear, pues, a los dos asesinos de mi padre y a otros tantos. Por supuesto, entre ellos Cherokee, que era el jefe de la organización terrorista. Pero aquí no pasa nada. Aquí cuando hay algo relacionado con, o aunque sea mínimo, del enaltecimiento del franquismo, el supuesto franquismo, inmediatamente actúa la cadena de transmisión del gobierno de Sánchez y se impiden todos los actos, se suspenden, se multan, se ponen multas de cerca de 300.000 euros, o sea, es barbaridad de ese estilo que hacen que, por supuesto, económicamente, como ya se vio en el gobierno de Aznar, las medidas económicas contra la kale borroka fueron muy efectivas. Las víctimas del terrorismo de ETA no tenemos esas medidas en las leyes de las víctimas de ETA, ni del terrorismo, y por consiguiente pues no tenemos la efectividad, porque la vía penal muchas veces a través de esa confrontación, supuesta confrontación con la libertad de expresión, nos impide seguir actuando. Pero bueno, pues lo tenemos que vivir, ¿no? Y ya son centenares de actos de homenaje los que llevamos este año de nuevo.
Daniel, el juez Ismael Moreno sí que ha pedido que estén atentos a la manifestación que está convocada hoy, dentro de unas horas, a la 1:00 p.m, por si se producen actos de enaltecimiento del terrorismo. Claro, una manifestación a favor de ETA, es que desde el punto de vista ya conceptual ya es un acto de enaltecimiento, pero bueno, si se produce, supongo que el juez ordenará disolver la manifestación, pero siempre es más complicado hacerlo a posteriori que a priori. ¿Qué te parece la providencia judicial en este caso?
Bueno, era esperada, yo sabía que no la iba a suspender, eso lo sabía. Pero bueno, ahora tiene sobre la mesa dos suspensiones más. Una es la retirada de las camisetas con los nombres de los asesinos etarras de las chotnas, en concreto de la de Choribarrote y Cascagorri, y tres actos en una chosna, también es una caseta dentro de las fiestas de las Tenagusi de Bilbao, las fiestas grandes, que se llama Cascagorri, y que son actos de homenaje directos en casetas privadas, ojo, a favor de los presos de ETA. Si el juez defiende, que por supuesto por eso no lo ha suspendido, la libertad de expresión del pueblo en las calles de Bilbao, me parece que también debería defender la dignidad de las víctimas del terrorismo en centros privados, en locales privados, como son las chotnas, y que exponen públicamente y humillan a las víctimas del terrorismo. Y no solo eso, sino que creo debería tener en cuenta una sentencia muy reciente de la propia Sala de lo Penal, en la Comisión de Presos de Sortu, que fue una causa que seguimos contra Cubat y muchos terroristas de ETA, en donde la sentencia especifica claramente que los actos que hacían, humillaban a las víctimas del terrorismo, y eran los mismos actos que se están produciendo a lo largo de la geografía vasca y Navarra. Por consiguiente, ¿qué quiere permitir la manifestación en las calles? Bueno, pues habrá que observar y si hay delito o no hay delito, que es lo que siempre hacen, ¿no? Nunca la suspenden, pero sí observan y toman, digamos, hacen informes. Pero los actos en casetas o en chornas, que son privadas y que dependen del Ayuntamiento de Bilbao, deberían tener otro tipo de sanción penal.
Te va a hacer una pregunta a mi compañero Agustín Peri. Daniel.
Hola, Daniel. Bueno, yo una reflexión que compartía con mi primo, es víctima de estas alimañas, y una de las cosas que más le enerva, pasados los años desde aquel atentado, es la sensación de que él ahora más le traten como un verdugo de la democracia, una persona que no está ayudando al entendimiento entre los ciudadanos, que no españoles, sino entre los ciudadanos. Y la sensación, él me la definía hace relativamente poco en una cena, que es una forma un poco grosera, pero es de la rabia que él siente. Yo no puedo ser un forúnculo. No puedo consentir que se me trate como un forúnculo, porque lo que las víctimas hemos hecho en este país, pudiendo haber hecho otras cosas mucho más difíciles, mucho más peores y mucho más denunciables, todo lo que hemos hecho, mi primo fue víctima de ETA con 9 años, ahora mismo yo me siento señalado, me siento que soy un forúnculo de la democracia, que estoy impidiendo el normal desarrollo, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos en casa y más nos enervaba, que hoy mismo lo he visto en redes, en una revista, es cómo se ha pervertido el lenguaje. Ahora ya no es terrorismo, es conflicto armado, es equipararnos. Claro, yo pienso en mis sobrinos navarros, pienso en mi familia de Navarra, que dentro de unos años, para ellos, los malos podemos ser los otros. Y eso es con la colaboración cómplice del Estado. Entonces, no tengo una pregunta, tengo una reflexión rabia. No sé si tú la compartes o la puedes matizar, bueno, o consideras que puede haber, que haya alguna esperanza.
No, vamos a ver, con este gobierno no hay ninguna esperanza. Con este gobierno sanchista, cuyo sostenimiento en la Moncloa depende de 5 votos de sangre, y digo votos de sangre, porque Bildu ha tenido en sus listas a más de 100 candidatos pertenecientes a la organización terrorista desde el año 2011. Eso hay que recordarlo. Que yo creo que era ya razón suficiente como para que no estuviera en el juego democrático y fuera un partido que no formara parte del arco político, ¿no? Pero independientemente de eso, si tú dependes de los herederos de unos asesinos y tú tienes mecanismos como es la fiscalía y la diriges a través de un señor que actualmente pues está procesado, que es el jefe de todos ellos, y la fiscalía es jerárquica, pues tenemos un gran problema, porque a lo mejor hay, yo lo sigo diciendo y lo diré siempre públicamente, hay fiscales con mucha valía, hay fiscales muy independientes, hay fiscales que quieren trabajar por la legalidad, pero claro, si reciben órdenes de arriba en donde se les dice pues que esto no, porque es que esto desestabiliza el gobierno, pues evidentemente vamos a tener un gran problema, ¿no? Y por consiguiente, pues claro que te sientes como un forúnculo. Yo lo comparto absolutamente, ¿no? Porque vemos que víctimas de hace 100 años tienen un tratamiento absolutamente diferente que a las víctimas recientes de hace menos de 10 años, porque hay que recordar que ETA realmente cuando se disuelve es en el año 2018. O sea, no nos olvidemos de eso, que es el famoso anuncio aquel que hizo el jefe de todos los jefes de ETA, que fue Josu Ternera, ¿no? Es decir, si olvidamos a los más recientes, pues mal vamos, ¿no? Y desde luego ese sentimiento es así. Pero bueno, yo sigo confiando en fiscales, en muchos fiscales, que son muy buenos fiscales, porque de ellos depende, porque el juez al fin y al cabo necesita no solamente la acusación particular, que puedo ser yo, sino también al Ministerio Fiscal.
Te va a preguntar, pido, Daniel,
pues, ese apoyo.
Te va a preguntar Daniel, sí. Mamen Gurruchaga.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás?
Bien, mira, yo quería hacerte la siguiente reflexión. Tú llevas, desde que asesinaron a tu padre, peleando por algo que es súper justo, pero que no estás consiguiendo la justicia, ¿no? Y yo voy a hacer también la reflexión siguiente. En la medida en que ellos pierden, no hay tranquilidad, dicen ellos, no hay tranquilidad, porque los que no queremos aceptar lo que hay que tragar, pues entonces nos dejamos. Cuando ellos ganan, que es ahora, cuando están ganando el relato, cuando están apareciendo tal, nosotros somos los culpables de que no haya tranquilidad porque no les dejamos en paz. La sociedad vasca sí, porque vive más tranquila, pero los demás no les dejamos en paz, ¿no? Lo que se olvidan, volviendo a lo de las listas, es que en las listas esas iban miembros de ETA. Si esos miembros de ETA hubieran públicamente pedido perdón y se hubieran arrepentido, a lo mejor nos tocaría callarnos, pero es que no lo han hecho.
Así es, así es. Y es que ha tenido que ser siempre las denuncias pues de personas como tú, que has estado amenazada tantísimos años y que... Y precisamente como Mamen Gurruchaga existen cientos de miles de personas. Vamos a imaginarnos también el caso de que esos cientos de miles de personas pudieran votar con libertad, se les pudiera dar esa posibilidad. Está claro que con este gobierno actual, ni de broma, pero que aquellos que tuvieron que salir por la extorsión, por el asesinato, por la amenaza, pudieran votar. Yo puedo asegurar que el gobierno que existía en el País Vasco no era el mismo que existe hoy. Por consiguiente, ese gobierno que está absolutamente viciado, que está absolutamente, pues yo creo, dices, pues realmente es democrático lo que se vota en el País Vasco, pues depende de si entendemos que los exiliados no pueden llegar a votar. Es que son 200.000. Una de ellas, por ejemplo, es Mamen Gurruchaga, ¿no? Que tuvo que salir de allí porque si no la mataban. Es decir, son muchas cosas. No solamente es el perdón, que ojalá lo pidieran, pero no lo van a hacer nunca. Pues como tú bien sabes, ellos están convencidos de que esto fue un conflicto y no una ejecución continuada y un genocidio continuado.
Daniel Portero, hijo de víctima del terrorismo y voz incansable en la denuncia del enaltecimiento y el blanqueamiento de ETA. Muchas gracias por haber estado aquí en Herrera en Cope. Te mando un abrazo fuerte, Daniel.
Un abrazo para vosotros también.
Otro para ti.
Y ahora quiero abrir el foco al ámbito internacional porque nuestro amigo Donald Trump no para de dar titulares, pero el último que ha dado nos afecta muy directamente. Y quiero preguntar a Chencho por cómo evalúa lo que sabemos hoy, porque falta negociación y falta letra pequeña, pero se supone que ya tenemos un acuerdo bastante definitivo en materia arancelaria.
El vino no se ha escapado.
Pero claro, se nos ha escapado el vino, aunque dice Shefcovic, el comisario, que va a intentar seguir las negociaciones para ayuda, porque esto sí que afecta directamente mucho al mercado español, claro. Entonces, Chencho,
yo creo que no
¿crees
va a ceder,
que, no, ¿crees
no
que son justas las críticas a von der Leyen cuando la acusan de haberse arrodillado ante Trump y haber hecho más? ¿O es pragmatismo y mejor no dejar las cosas porque si le tocas el ego a Donald puede ser peor?
Yo la señora von der Leyen no creo que sea Metternich, ni Bismarck, ni Kissinger, pero tampoco creo que sea un zote, ni mucho menos. Y entonces, que hay, una vez más, hay que poner en su lugar. Que una persona que amenaza y que es capaz de hacerlo, aunque luego recule con frecuencia, como Trump, que es una persona zafia, agresiva, el amo del mundo, y además tiene un ego casi más grande que el de Pedro Sánchez, o más grande. Entonces, ¿cómo no se ha arrodillado? Ha tenido que aceptar unas condiciones, y yo me gustaría ver a los que protestan, como personas inteligentes, como Macron, lo que habría hecho él si el primo grande de Zumosol, el señor Trump, le dice que le va a poner 50%. Al final tiene que tragar. Esto no ha sido... Ha sido una victoria de Trump, quedó acá de frente a Europa, pero una bajada de pantalones, ¿cómo replicabas si te decía que te iba a poner 50%? ¿Qué replicabas? No había mucha salida. Entonces hay que ponerse en lugar de la señora von der Leyen, que en otras ocasiones yo creo que ha tenido una política equívoca, pero en este caso no creo que Macron, ni el alemán, ni no digamos Pedro Sánchez es un comparsa, hubiesen conseguido más, sinceramente. Sí, ahora, sí. Lo del vino tiene unas consecuencias. Claro, el 15% ya no es el 4 y pico que se pagaba antes, pero es mucho mejor que el 50. Y los franceses están más irritados que nosotros, y los italianos han hablado con la señora von der Leyen, pero no lo han conseguido. Y con, Trump es un tipo que recula con frecuencia, pero que te puede dar un cintarazo que te cueste los cuartos.
Agustín.
Bueno, yo creo que, a ver, tal como lo ha descrito Chencho, lo suscribo totalmente, ¿no? Él practica el bullying comercial y el bullying militar, y es evidente que la realidad, que además él es un jugador de póker, ¿no? Absoluto. Él juega al farol, al duplicar la apuesta, y el problema es que Europa es un gigante comercial, pero es un enano militar. Y estamos hablando de geopolítica, no estamos hablando de una... La economía es un arma más, es un misil Patriot que él utiliza. Por ejemplo, el vino, la aceituna negra, donde nos han crujido. Bueno, pues, ¿y ha beneficiado a quién? A Marruecos. Supongo que Sánchez lo celebrará.
Aliado histórico de
Estados Unidos. Sánchez lo celebrará, ¿no? Me imagino, ¿no? Y aliado también de don Pedro. Que Dios guarde muchos años en Formol.
Entonces, no sé saber por qué es aliado de don Pedro, ¿no?
No, tengo ni idea, ya sabes. Tú eres muy mal pensada, eso lo ha sido siempre, desde hace años. Pero la realidad es que nosotros no hemos sido capaces, porque no podemos, porque no tenemos, porque aquí Ucrania ha jugado un papel muy importante, es decir, la invasión, no hemos podido poner en valor ese poderío de 500 millones de clientes potenciales que tenemos para los mercados, y esa es una realidad. Y claro, cuando delante tienes no al primo de Zumosol, sino al matón del patio, pues es muy complicado negociar. Entonces, es verdad que podría haber sido mucho peor. Bueno, no sabemos si va a ser mucho peor dentro de un cuarto de hora, porque es el tiempo medio de lo que le dura una idea a Trump, ¿no?
Pero que hay un componente ahí, como has insinuado, militar muy importante. Hay un sector de países europeos que... Ante el temor de que se pueda repetir lo de Ucrania con uno de ellos, con Polonia, con los países bálticos, con Finlandia, etcétera, etcétera, le han dicho a la señora von der Leyen, este es nuestro aliado, si vamos a irritarlo, vamos a cabrearlo, vamos a ponerlo de uñas por el tema de unos aranceles del 15 o del 20%, él nos va a abandonar el tema de Ucrania. Entonces, hay bastantes países europeos que se han movido dentro de la Unión Europea en el sentido de que la alianza con Estados Unidos es demasiado importante para que se rompa por unos aranceles que entre el 10 y el 15%.
Pero él no va a parar. Él, perdona, Chencho, hay un punto que detrás de todas estas salidas de pata de banco, de estas exageraciones, al final hay un tesoro, hay un vellocino de oro que es el que quiere Estados Unidos, que es la industria farmacéutica. Y esa es por la que va. Y no nos... Esa probablemente sea ahora mismo la más importante, porque es donde todavía nosotros tenemos una fuerza importante.
Pero con frecuencia...
Yo es que creo que Bush no tiene límites.
Bush no, Trump.
Uy, Trump, perdón.
Bush igual Bush. Tenía alguno. Pero...
Sí, eso te voy a decir. Gracias, Jorge. Trump no tiene límites. Y él está... Yo juego al Bush, entonces él está echando dados todo el rato. Como tiene tanto poder y manda tanto, nadie se atreve a mirarle un ordago. Nadie. Ni von der Leyen, ni el otro, ni el de la moto. Nadie se atreve. Y él va con sus ordagos por el mundo. Y va ganando, claro, va ganando porque nadie se los mira, porque todo el mundo le tiene miedo. ¿Cómo no le vas a tener miedo a la primera potencia del mundo?
Para la economía americana, con la inflación que va a provocar también...
Va fatal.
Vamos a ver el tiempo, claro.
Y luego, ¿sabes la cantidad de gente? Yo tengo bastantes amigos en Estados Unidos con hijos trabajando en edad de trabajar, no jubilados. La cantidad de gente que se ha ido al paro desde la llegada de Trump,
No son tanto.
Mira, en Washington...
Y la bolsa
muy rápido.
La bolsa está en récord histórico y hay millones de americanos que tienen acciones.
En España también está la bolsa en récord histórico.
Bueno, pero allí que es el que lidera está en récord histórico.
Mira, ¿qué te voy a contar?
Por aquí, chicos.
The Voice of America, 3.000 personas se han ido a la calle en un día. Ya está.
Quedaos por aquí, que enseguida vamos a hablar con un teniente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPROMA a cuenta de los incendios, pero hacemos una brevísima pausa.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-6...